Bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, como todos los miércoles de 11 a 12. Una horita de información, de denuncia, de agenda, aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, o a través de contrabanda.org en emisión por internet para todo el mundo. Recordad también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde, los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Contrabanda, y que también tenéis la posibilidad, si no podéis amoldaros estos horarios, pues siempre podéis entrar en la web de quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí semanalmente vamos colgando los programas, y bueno, pues a partir de cada jueves pues ya está disponible el anterior y podéis rescatar los programas anteriores. También ahí en la web pues últimamente estamos añadiendo algún vídeo, alguna fotografía, alguna cosa, entonces que bueno, es más amena.
Últimamente está muy sofisticada la web,
está, con videos, es más atractiva,
con vídeos, con fotos, con
bueno, se hace un poco más atractivo y puedes recuperar pues lo que estamos haciendo aquí en los estudios de Contrabanda. Recordar también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar, bueno, opinión, crítica, sugerencias, información, agenda. Bueno, ya sabes, es un correo, o sea que pillas el correo, escribe lo que quieras, manda lo que quieras.
Y hoy, miércoles 2 de junio, que estamos aquí en los estudios, en directo, pues bueno, también podéis hacer uso del teléfono.
Sí, que es 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, para participar durante el programa sobre lo que vayamos hablando aquí, sobre si queréis hacer alguna aportación sobre algún otro tema, pues nada, que el teléfono, la vía telefónica está abierta. Y nada.
Bueno, y nos faltan tertulianos. Qué falta de compromiso.
Sí, ¿eh?
De verdad. A última hora siempre se...
Viniendo para acá, he recibido la llamada del compañero que tenía que hacer unas gestiones y que esperaba hacerlas de otra manera y no ha podido y se tenía que desplazar y que no llegaba. El otro tertuliano que tenemos puntualmente, si no hay entrevistas y tal, no aparece.
El periodista profesional, solo viene cuando hay entrevistas, ¿sí no? Y miedo me da, ¿eh? Miedo me da, Julio, que te vas tú por ahí y... El otro tertuliano debería ser de carabina aquí conmigo para hacer el programa, pues ya me veo haciendo yo aquí yo solo, no sé qué voy a...
Bueno, ya organizaremos que en julio, todavía nos falta todo este mes de junio.
Tenemos que decir que estaremos emitiendo todo el verano, porque mi verano lo veo muy barcelonés, en el horizonte. Veo el horizonte, la estatua esa de Colón, como mucho. Habría que ponerla de Guardiola, sacarla de Colón y ponerla de Guardiola. A ver.
Una propuesta que puedes hacer al nuevo alcalde de Barcelona.
Se podría hacer.
Y nada, pues vamos a comenzar pues con el tema que nos está llevando estas últimas semanas, el tema de la acampada y, pues bueno, inicialmente hablar de la brutal carga del pasado viernes con la excusa de la operación limpieza, que por cierto no pasaron en ningún momento... los barrenderos pasando agua para limpiar e higienizar la plaza, sino que se
dedicaron a quitar carteles.
A quitar carteles, a llevarse todo, a montarlo en. A tirarlo en los camiones.
Bueno,
y...
a su modo de ver fue limpieza. Esa es la limpieza que querían hacer.
Dejaron toda la plaza llena de virutas y de carteles tirados. O sea,
la limpieza que buscaban hacer era esa, concretamente, ¿no? O sea, no era barrer ni manguerear ni regar las flores. Ni la limpieza era esa, ¿no? Limpiar de la plaza de material subversivo o semi-subversivo, o como se quiera llamar.
Quitaron los palos de las tomateras que habían plantado, se quitaron todo. Y nada, pues al final hubieron más de 121 heridos. Felip Puig dice que ha habido 36 mossos heridos.
Bueno.
A mí que me los expliquen, si no fueron lesiones de tanto pegar porrazos y que hayan tenido algún esguince de codo o de mano, sí que hablaban de un policía con 4 dedos rotos y un policía con el menisco roto.
Yo creo que como los mossos se suelen rascar el ombligo en comisaría, pues como esa mañana les tocó currar, pues todos cogieron baja, dijeron, venga, no, es que me he dislocado el menique, se me ha... Mira, tengo aquí un pequeño cortecillo y ya está, ¿no? Cogieron todos bajas, 36 bajas.
bueno, alucinante. Yo estuve un ratico antes de que se liara lo más gordo por allá y ya veía la actitud de los mossos delante de gente pues que estaba sentada, que estaba con las manos en alto. Y ya los empujones ya comenzaron a... Cuando llegué ya había habido un conato de carga y había ya una chica en la ambulancia siendo atendida y bueno, después las imágenes supongo que todos y todas ya habréis podido ver y si no entrar en la red y podéis ver mil y un vídeos al respecto, fotos de los escudos de los mossos llenos de sangre después de su intervención.
Bueno, yo vi una imagen que fue tremenda, o sea, un mosso que reculaba y había una piba, una chica que estaba... No sé, no estaba cerca del mozo, estaba como a 5 o 6 metros. Y el mozo se estira para darle un palazo y seguir retrasando. Y la deja doblada en la deja doblada en 4 en el medio de la calle y sigue retrocediendo. O sea, fue darle una hostia en todo el estómago con la porra y seguir a su rollo. O sea, iban así, ¿no? Como eligiendo a quién pegar. Oh, mira este, mira. Lo tengo a mano, toma.
Sí, porque...
Garrotazo y...
No dudo que... Pues sí que hay alguna imagen, incluso pude ver cómo se le lanzaba alguna botella de agua con la... Pero pequeñitas, no vi ni una grande. Pero no hubo, pues, otros enfrentamientos que sí que se han podido ver en otras manifestaciones y tal. Esta ocasión yo creo que era de lo más tranquilo que hayan podido ver unos mossos de escuadra en una manifestación y unos antidisturbios preparados para todo. Lo más tranquilo que hayan podido verse, encontrarse en su vida. Y el ataque y la brutalidad que emplearon. Comentar que una vez más iban sin su placa obligatoria de identificación.
Ah, y aparte van con la cara tapada, ¿no? Van con ese casco estilo Robocop que no le deja identificar, no se le deja ver muy bien la cara, ¿no? con lo que uno no sabe qué mozo le pega a quién. O sea, el mozo que le pegó a la chica esta que he dicho yo anteriormente, la madre debería estar orgullosa de tener un hijo así, vamos. Y, pero claro, no se sabe quién es. Aunque en Facebook, a mí me mandaron un, por Facebook, me mandaron
hay
una, un correo, un correo, un cartel,
donde salen las caras. Una quincena de mozos y se les ve la cara.
Se les ve la cara.
O incluso, en el ratito que estuve yo me quedé sobre todo con un mozo de escuadra que llevaba la visera subida, tenía una cara de ir enfarlopado, ir súper pasado. Y bueno, hay un vídeo donde en apenas 2 minutos se ve cómo suelta cerca de 50 porrazos a la gente. Va a su rollo, he visto otros porrazos mucho más contundentes que estos, sí que es cierto, pero que en 2 minutos suelta 50 porrazos a diestro y siniestro y una cara de loco y de ido, y este va con la viserita subida y en los vídeos se le puede ver la cara, y lo que no se aprecia también es la cara que yo le vi realmente estando allí de... Este hombre va pasadísimo y va loco, está ido y...
Bueno, no hay nada mejor. Bueno, pues yo lo he dicho la semana pasada, ¿no? Cuando hablaba de los tests estos de vocacionales a los que entraban a la Academia de Policía en Argentina, que no hay nada mejor para reprimir que un descerebrado psicópata.
Un sociópata.
O sea, no hay nada mejor que tener en filas de la policía para proteger los intereses de un grupo de poder que sociópatas de este estilo, ¿no? Dispuestos a todo.
Entonces, al respecto de esto de las...
Que no razonan, que no usan la cabeza, ¿no?
Para nada. Al respecto de esto de las placas con el número de identificación, pues todo y que ser ilegal ha sido lo que ha hecho tirar para atrás la demanda que había contra los Mossos de Escuadra. Los jueces han dicho de cómo no llevaban placas, no se les puede identificar, por tanto la demanda no puede tirar adelante. Entonces, en vez de meter un puro a los Mossos de Escuadra por no llevar las placas, lo único que hacen es que mantener la impunidad de todos los hechos y las denuncias que hay contra los Mossos de Escuadra, al no poder ser identificados los elementos,
van a archivar. Hay un poco de ingenuidad también, sabiendo cómo es el engranaje este político, judicial, policial, que todos trabajan para los mismos intereses, sabiendo que los jueces, tanto políticos, jueces, policía y tal, forman un engranaje que es proteger una élite acomodada, adinerada. O sea, presentar a los jueces una demanda contra la policía es como escupir para arriba. O sea, te cae a ti luego. O sea, está claro que van a proteger a la policía siempre, porque cumplen básicamente la misma función. Uno desde los despachos, otro en la calle dando porrazos. Es la función de los jueces, tanto de jueces como de policía, es más o menos parecida, es proteger los intereses de quienes se llevan el dinero y quienes se aprovechan de los currelas y del pueblo en general, ¿no? Entonces, es bastante ingenuo, ¿no? Presentar una demanda. Ha habido casos de en comisaría, palizas de mozos con la cámara grabando. O sea, la cámara grabando a los mozos dando una paliza a un inmigrante en una comisaría y los jueces le dieron la razón a los mozos porque los mozos dijeron que el tío les había atacado con la cámara grabando. Entonces, me parece un poco ingenuo también presentar una demanda. Sabes que le van a dar la razón y que esto está todo programado, que los mozos no llevan a la identificación, está hecho a propósito. Ya no, se sabía que no iban a hacer.
Felipe.
Porque se sabía lo que los mozos iban a hacer en la plaza. Entonces, el sacarse la identificación está premeditado.
Felipe Puig dijo que los chalecos que llevan son ignífugos, entonces no se puede pegar el velcro.
Ah,
con
claro,
el
vamos, no queda ahí. El no llevar el número de placa ya era una estrategia precisamente para esto. Y los jueces seguro que sabían que esto se estaba preparando y que podían llegar demandas por brutalidad policial, por lesiones, y sabían que los mozos no iban a llevar. Está todo compinchado, o sea, es que están todos compinchados. Todo trabaja
¿Qué visión
para lo mismo.
Tienes? ¿Qué visión?
No, visión no, pero está claro, es lógica, ¿no? Es atar cabos y saber que los jueces cumplen más o menos la misma función que los mozos, políticamente y económicamente y socialmente, protegen los mismos intereses, y que si vos vas con una denuncia, probablemente, lo más probable es que los mozos salgan impunes. Bueno, tenemos el ejemplo de aquí un compañero de la radio, que también, ante la, ¿no?
Este pasado sábado, pues recibió un pelotazo, una bala perdida, una pelota perdida, que bueno, que realmente también es sospechoso, pues, bueno, ante la celebración del Barça, pues se hizo un cordón por gente de las que estaba acampada primero que los aficionados no la liaran y después que no, pues la policía tampoco pudiera entrar. Y ya he visto alguna foto realmente ya los policías delante de la gente que está rodeando Plaza Cataluña. Y bueno, pues un compañero de la radio pues recibió un pelotazo perdido.
De estas nuevas balas, porque habían sacado una nueva bala que parecía como una gominola.
Que es como más preciso, que los otros son, se expanden más y con esto pueden apuntar mejor a quién dan. Entonces eso de las pelotas perdidas, yo creo que cada vez es menos probable que sea una pelota perdida, sino que realmente pues saben a quién disparan.
Ahora, el mozo que yo vi, porque supongo que era un mozo, ¿no?, que le dio el palazo a esta piba, ¿eso es violencia de género o no cuenta?
Sí, tanto hablar de
violencia de género, tanto que los gobernantes se llenan la boca.
Ministerio de Igualdad y no sé qué, y aquí la policía...
Claro, a eso voy, ¿no?, que los gobernantes se llenan la boca hablando, vamos a pronunciar bien, intentarlo por lo menos, se llenan la boca hablando de violencia de género, de leyes contra la violencia machista, que, bueno, los telediarios todos los días sacando casos de violencia machista, que si 53 casos este mes, que si 40 el mes pasado, que hay que acabar con esto, y resulta que desde el gobierno sale la orden de reprimir a la gente que está en la plaza y se le ve a los mozos pegándole a las pibas. Entonces, eso no es violencia de género, eso no es pegarle a una mujer con... A una chica, mujer.
Y con saña y con mala idea. Y ahora también Felipe Puig ha descolgado con una nueva iniciativa de cómo solo ha podido ver imágenes de agresiones de los mozos a los manifestantes, porque realmente no hubo otro tipo de agresión. Dice que su idea es de colocar videocámaras en todos los cascos de los antidisturbios para que puedan ver cuándo se defienden, de que realmente les están atacando y que quede todo grabado.
Pero si ha quedado todo grabado. Sí. Pero que si ha quedado todo grabado, uno puede ver los vídeos y está la gente sentada y los mozos a la primera fila que está sentada, que no están haciendo nada, están sentados para impedir que entren los camiones de limpieza, y se puede ver a los mozos dando palazo a diestra y siniestra, nadie les está atacando.
Si hacen esa política realmente, está toda la política de recortes, no creo que haya presupuesto para incluir cámaras en los cascos de los antidisturbios, pero realmente sería una visión espectacular de cómo pegan. Y no creo que eso a Felipe Puig ni a ningún policía lo quieran mostrar salvajemente, porque incluso las cámaras acabarían manchadas de sangre y eso no creo que fuera bueno para sus intereses.
Ahora, los mismos políticos que criticaban el accionar de las fuerzas de seguridad y del orden, o como quieras llamarle, no sé, tiene tantos adjetivos, en las revueltas en Medio Oriente, que decían qué brutalidad, cómo reprimen al pueblo, hay que intervenir, hay que mandar a la OTAN, hay que mandar al ejército, pues ahora lo han hecho aquí, ¿no? Han hecho lo mismo que criticaban en otros países, lo han hecho en su propio país. Y escuché a Sarkozy decir que no hay comparación, porque es que España es una democracia. O sea, que los antidemocráticos son los que están en la plaza, no los que reprimen.
No, pero ya se encargaron ellos de diferenciar desde el primer momento, también por los medios de comunicación, de que eran luchas contra dictaduras y contra sistemas corruptos. Pues este sistema es corrupto totalmente. Es el sistema del dedismo, del amiguismo, de yo hago esta ley porque beneficia a no sé quién y esos beneficios me revertirán a mí.
Pues, no hay que ver más la decisión de los jueces de desestimar la denuncia para ver en qué modelo estamos viviendo. Entonces, pero lo mismo que criticaban la brutalidad y justificaron las intervenciones en los países como Libia, ahora son los mismos que han ordenado esta represión, ¿no? Y ahora, ¿cómo la justifican? Que es el nombre de la democracia, y los antidemocráticos resulta que son los que están en la plaza. ¿Cómo cambia el discurso, ¿no?, según les conviene, ¿no? Para otros sí vale, pero para nosotros no.
Y también ha salido por internet pues el pensamiento de uno de los urbanos, que es extensible. Supongo que la mayoría del pensamiento de todos estos perros que estaban reprimiendo al pueblo en la calle.
Esa es genial. Y las declaraciones son para enmarcar las declaraciones, ¿eh?
Que, bueno, también ha sido lo suficientemente estúpido como para publicitarlo a través del Facebook, cuando sabe que todo esto sale, y si no lo sabe, pues todavía es más estúpido. El agente Ferran T. Agente de la Guardia Urbana de Barcelona, publicó cosas como: lo mío ha sido como estar en una pastelería y no poder comer ni un trocico de pastel. Tanto hijo puta y ni una colleja he podido dar. Pues bueno, estos son las fuerzas de seguridad, estos son los que nos defienden, este es el personaje al que tienes que acudir en caso de que haya algún problema. Pues, ¿qué podemos esperar? En principio dicen que le han abierto un expediente, no sé qué significa eso, no sé, en su jerga, no abrir expediente.
Tiene un legajo, ¿no? Una carpeta cerrada y abren por la primera página y ahí queda abierto, porque luego ya no pasa nada.
Sí,
¿no?
Exacto. Entonces, bueno, no sé, pues con gente como está en las fuerzas de seguridad no podemos tener ningún tipo de confianza y solo temerlos, porque es lo que único que hace, infundir temor la policía.
Ahora, yo, después de 25 minutos de crítica hacia la policía, que bueno, podríamos estar aquí una hora, no, dos horas, qué función cumple, qué papel desempeña, quiénes protegen, ya lo sabemos de sobra. Voy a amasarme la otra acera y hacer una crítica a la gente de la plaza. A ver, gente de la plaza, pibes de la plaza, o sea, os habéis comido una especie de paliza global el viernes por la mañana, y por la tarde andabais con flores y manos blancas, que con eso no vamos a ningún lado.
Visualmente, y para la gran mayoría de la sociedad, ha sido una forma de visualizar quiénes son los violentos. Es que jugar o responder a las provocaciones puede ser pues negativo para el movimiento en sí, porque quedan estigmatizados. Entonces, a ver, que yo no creo que hubiera reaccionado de esta manera, ni mucho menos. Pues hay un pavo que está sentado en el suelo y un madero por detrás le pega tres porrazos enormes y el tío aguantando, yo no creo que hubiera aguantado eso. Pero realmente ha sido una visualización para todo el que quiera ver. Si hay gente que no quiere ver, se tapa los ojos y dice que no, que continúan siendo los violentos los que están en la plaza y los antisistema, o como el pavo este, el Ferrante, dice, los perroflautas y los guarros. Si tiene esta visión, no se la va a cambiar esta intervención. Pero sí que creo que en gran parte de la sociedad, y pues bueno, el viernes estamos aquí haciendo un especial alrededor de lo que está ocurriendo, y las llamadas eran de indignación y de alucinación de realmente qué cuerpos de seguridad se tiene en el Estado español, en Cataluña, qué cuerpos son los Mossos de Escuadra. Entonces, que sí que se puede, es un arma que se puede utilizar.
A mí no me gustó ir a la plaza el viernes y ver las chicas con las coronas de flores en la cabeza, como si fuese un concierto de Janis Joplin, la gente con flores en la mano, manos blancas. Tengo muchos prejuicios con las manos blancas, lo lamento, pero yo veo manos blancas y me entran flyers, ¿no? Retrospectivos que no me causan ninguna gracia, ¿no? Es más, le pregunté a una chica que pasaba por ahí que simbolizaba las manos blancas, y me dijo la paz. Bueno, eso también simbolizaba en las famosas y ya tristemente célebres marchas o manifestaciones de las manos blancas con la derecha franquista a la cabeza, ¿no? Que no sé, no me gusta la simbología que se utilizó ese viernes. No me sentía a gusto en la plaza, o sea, con tanta flor, no me sentía a gusto, ¿no? Porque plaza se decidió que no hubiese banderas, que no hubiese identificaciones políticas, no se ve ninguna A de anarquía, ninguna hoz ni un martillo, ninguna bandera roja, qué sé yo. Con ese sí que fueron bastante intransigentes, pero luego con flores, con manos blancas, no sé, no me gustó la simbología. No me sentí identificado, la verdad. No,
es entendible, pero realmente es la apuesta que han hecho por la gente que está llevando a cabo la acampada, y yo creo que les visualmente y para concienciación de la sociedad es más efectivo que si realmente hubiera habido una auténtica batalla campal entre manifestantes y policía, cosa que no ocurrió. Solo fue por parte de la policía la que estuvo agrediendo constantemente. Entonces, pues bueno, sí que creo que ha podido ganar un poco más de solidaridad y de entendimiento, o de querer entender. Antes igual había como más distancia con mucha gente, y esos hippies o esos no sé qué serán, y viéndolo lo que aguantaron ese día, yo creo que sí que ha podido despertar más más solidaridad y quizás más gente haya querido saber qué es lo que pide esta gente. Entonces, que para los fines que pueden tener, yo creo que ha sido más efectivo la no violencia y el aguantar las hostias que realmente...
Eres un hippie, eres
no,
un hippie.
Yo estoy intentando... No, yo digo, yo tampoco estoy acampado. Me he pasado algún día, encuentro cosas interesantes, otras no tanto. Pero bueno, que yo creo que efectivo esta forma de
más efectivo que una bandera roja, ¿no? Porque los comunistas, si no, son mal vistos ahí, ¿no? Hay que mejor un tulipán. Bueno, no me sentí identificado, ¿qué quieres que te diga? Porque tan intransigentes fueron con algunas simbologías que no se permitieron en la plaza, como banderas anarquistas o banderas comunistas, pero sí con las flores, las manos blancas, no sé, las manos blancas que... Lo de las flores, hasta ahí lo puedo entender, que ya no me gusta el tema de repartir flores y tal. Me hace acordar a los hippies de los 60, no sé, no me gusta. Pero bueno, lo de las manos blancas ya me pareció una simbología un poco... No lo vi por ningún lado. Las manos blancas sabemos lo que representan, no sé. No me sentí identificado, no me sentí a gusto en la plaza y con tanta mano blanca. Es más, bueno, esperé un ratillo, luego me fui. Así de sencillo. Y bueno, y también tirarle las orejas a esta gente de Democracia Real ya con ese vídeo ridículo que hicieron.
Ahí está la respuesta de la policía. Ahí está la respuesta de la policía del vídeo.
A vuestro vídeo sobre que lo hacéis por ellos también. Bueno, es que no.
No entienden un poquito de qué va el rollo.
No entendéis mucho de qué va el rollo.
No, van un poco perdidos. En este punto van un poco perdidos.
Ese vídeo es totalmente ridículo y estúpido. O sea, por decir palabras suaves, ¿no? O sea,
una
idiotez en toda regla.
Para continuar sobre el futuro de estas acampadas, en principio ayer se tenía que haber hecho una asamblea para decidir que si continuaba o no. Con la lluvia me parece que se ha aplazado la decisión. Decir que en Barcelona pues cada vez más son los barrios que se van añadiendo en acampadas y en asambleas de barrio. Ayer se tenía que hacer la primera en San Martí la Verneda, he visto que por el Clot, la de Sants y San Andreu ya hace unos días que están funcionando. Decir también que en el Sáhara también se ha montado una jaima en apoyo al movimiento del Estado español. En Grecia, pues el otro día salieron 50.000 personas autodenominándose como los nadie, que los nadie estamos aquí. En París fueron también desalojados.
El demócrata,
en Roma.
El demócrata San José, que justificó... que diferenció lo que pasaba en Medio Oriente con lo que pasaba aquí, diciendo que aquí había democracia. Bueno, el demócrata San José no, lo primero que hizo fue lo mismo que su compadre de aquí de Barcelona, ¿no? Reprimir a la gente que salió a la calle de forma casi total, ¿no? Fue los parisinos fueron desalojados enseguida.
Pero bueno, también había diferencia entre cómo iban los antidisturbios franceses, que por ejemplo no llevaban ni el casco puesto y que fueron más como ir acartando a la gente, estirándolos, y no se vio tanta violencia como se vio aquí en Barcelona. Y bueno, pues durante esta semana se va a decidir cómo se encaran. Recordemos que hay manifestación para el próximo 15 de junio alrededor del Parlament de Cataluña, aquí en Barcelona, que ya se está organizando también una convocatoria mundial, pero esto me parece ya es más para octubre, para que la gente pida pues ya otro sistema, un cambio a estos países, a estas democracias formales y representativas, de que no funcionan, no nos hacen ningún... no nos representan, y pedir un cambio, y bueno... pues aquí va evolucionando la situación y bueno.
Bueno, pero de momento no hay una línea política muy clara, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta, no percibo una línea política muy clara de las acampadas, ¿no? Es todo muy confuso, todo muy contradictorio, todo muy, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es como una bola de ideas contradictorias y no muy coherente, ¿no? lo que no sé lo que se pretende. Se habla del cambio de la, bueno, eso por mí, yo descartado, a mí me importa un pepino ahora con la crisis de los pepinos. me importa un pepino la ley electoral, verdaderamente me da igual. Esos son reformismos descafeinados, ¿no? No me interesa. O sea, si te la vas a jugar a una plaza y estar ahí durante meses, pues te la juegas por razones más profundas, ¿no? Pero esas reivindicaciones reformistas, no, tampoco comparto, ¿no?
Bueno, todavía no ha salido realmente un manifiesto.
Para que quieras reformar la ley. ¿Para qué quieres reformar la ley electoral? ¿Para que gane otro que va a ser lo mismo que Zapatero? Porque al final es eso. El sistema es el mismo. Pone el piloto automático, es igual quien esté en el gobierno. Da exactamente igual. O sea, ¿para qué quieres la reforma? ¿Para que gane Laporta y vaya a Laporta? Es un poco más divertido que Zapatero, que es un soso, pero bueno. Pero políticamente, socialmente, es la misma historia. O sea, esa especie de reivindicaciones reformistas, ¿no? Y bueno, yo no noto desde la plaza una línea clara política a seguir. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué, un cambio social? ¿Socialismo representativo? ¿Comunismo? ¿Anarquismo? ¿Una mezcla de todo? No sé qué es lo que quieren. De momento no, todavía no hay una línea clara. No,
bueno,
no,
de momento veo. Ha servido para organizar a gente que nunca había estado organizada, de visualizar pues ciertos defectos y penurias de este sistema. Y bueno, yo creo que será más interesante el devenir de que se dieran para adelante las asambleas y acampadas de barrio, donde sí que se puede concretizar más en trabajos de barrio.
Tenemos una trucada.
Y
a ver,
creo que será más interesante. Vamos a ver si pasamos una llamadita.
Hola. Hola.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Nos escuchas? Parece que no pasa la llamada.
No, hay como un acople. ¿Hola? Bueno, vamos a ver si llama otra vez. Vamos a ver si llama de nuevo.
Eso, pedirle a la persona que ha llamado si puede probar de comunicarse otra vez e intentaremos pasar la llamada.
Bueno, vamos con un temilla corto.
Vamos con un temilla corto.
Vale. Tú. Que tenemos dos temas, canciones preparadas por distinto. Tú tienes ahí el cacharrillo, ¿cómo es que le llamáis?
El MP4,
ahí está. Y bueno, aquí hay...
Ya tenía
otro tema preparado, pero vamos con el tuyo, venga.
Vamos a escuchar a la gente de Te Cagas, un trabajo del 2002, y el tema Underdog.
Venga.
Tiene miedo de su jefe y de otros altos malhechores.
Y defiende al mundo de los antiglobalizadores.
Acatando lo que manda por un mísero dinero.
No se divierte y entretiene como debe hacer un perro.
Es
show de Underdog.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Recordar, estáis sintonizando Contrabanda FM, una radio libre, no comercial y autogestionada de aquí de Barcelona. Y que, bueno, que depende eso de la autogestión. Y para que este proyecto de comunicación libre continúe en antena, después, bueno, estamos pendientes de la nueva ley. Pues bueno, depende del aporte de todos y de todas. Y eso, si queréis ser socios solidarios o socios colaboradores, pues podéis hacerlo, entrar en la web de Contrabanda, ahí está el mail Y bueno, pues comunicaros para ver de qué manera podéis aportar para que este proyecto continúe tirando adelante. Y bueno.
¿Qué tema?
Pues no sé, ¿qué tema? ¿Sabes que Celaya haya vuelto a Honduras?
Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Pero ahí suenan cosas raras sobre el retorno de Celaya a Honduras, de que parece que ha ido con un talante, mira, una palabra que usa mucho Zapatero, el talante negociador, pues con un talante de negociar con la gente que está en el poder, con la gente que lo echó con un golpe de Estado, la gente que después montó unas farsas de elecciones y tienen el poder en Honduras.
El sheriff Lobo.
Y parece, pues bueno, ya hay varios comunicados que sí, cuando llegó, pues la gente que ha estado montando la oposición a todos estos, durante estos dos años, pues aclamado y tal, pero que ya comienzan a haber discrepancias de qué quiere negociar con esta gente, que pretende olvidar a todos los muertos que han habido durante este proceso, entonces que es un poco tomado de qué va a pasar ahora, ha vuelto, vale, pero qué es lo que pretende, negociar para quedarse su cuartito y su cuota de poder, quiere representar realmente al pueblo que ha estado luchando y resistiendo y muriendo.
Parte del pueblo. Lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Cada dictadura tiene su apoyo popular, ¿no? También. O sea, que parte del pueblo hondureño estará luchando en contra de esta dictadura encubierta, que es la del Sheriff Lobo, Porfirio Lobo, que fue prácticamente impuesta por Micheletti, que, bueno, hicieron la pantomima, ¿no?, de las elecciones y tal, pero que, bueno, que fue un tío casi metido a dedo, ¿no? Y habrá gente que estará peleando y otros estarán de acuerdo, ¿no? Siempre las dictaduras, nos guste o no, tienen su apoyo, ¿no?, popular, su porción de gente que les apoya, que les avala, ¿no? Y bueno, hablando de Micheletti y hablando de dictaduras, pues tanto que se llenan la boca hablando de dictaduras en Medio Oriente y tal, pues Micheletti fue un golpista que ahora tiene oficinas en Nueva York. Le han puesto ahí un loft solo para él, para que funde su movimiento tranquilamente.
Ya comentamos la reunión, así una fundación que ha creado y que en el cual alababa directamente el golpismo como herramienta para conseguir el poder y para mantener la estabilidad de la zona y de los países, o sea, pues un golpista y al cual todavía le dan voz para soltar todo esto.
Estados Unidos con su doble, triple, cuádruple, quintuple rasero, ¿no? O sea, hay que derrocar a Gaddafi, que es un dictador, que es el demonio, que azota al pueblo libio, y por otro lado a Micheletti, que fue un tío puesto ahí por la CIA, pues se le da cobijo, ¿no? Se le da ahí carta blanca en Nueva York, como, o sea, se habla de juzgar a... Tenemos una trucada. A ver, ahora sí, a ver si la podemos pasar. Hola.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Hostia, qué directo.
Sí, estamos en directo. Estás en antena.
Sin filtro ni nada, ¿eh?
Sin filtro. No, bueno, tenemos tiempo porque somos poca gente hoy.
Está muy bien. Yo soy Pacúa, que tenemos en Radio Bronca, Radio V de Vivienda cada dos semanas.
Ajá.
No llamo para eso, solo para situarme. Para que me situéis, quiero decir. Uh-huh. Yo situado. Entonces, quería hablaros del tema de Diagonal, de la revista, el periódico quincenal.
Sí.
Entonces creo que, bueno, quiero aprovechar que estáis en línea y tal para comentar que están tienen un proyecto con el tema este del co-founding. Las palabras estas inglesas son un poco puñeteras, pero el co-founding es, pues bueno, poniendo todos un poquito de pasta, pues uh-huh, se hace algo, ¿no? La cofundación, pues sí. Y entonces están en un proceso, si vais a la página de diagonalperiódico.net, pues ya tenéis ahí toda la información. Y bueno, y está muy bien, porque en 15 días han conseguido casi el 90% de lo que pretenden, que eran bueno, que son 10.000 euros. El proyecto es tener una web diaria de Diagonal, o sea, una actualización diaria de la web de Diagonal. ¿Me oís?
Sí, estamos escuchando.
Estamos escuchando.
Y entonces, pues nada, era solo yo una sé, sé que no, vamos, que no es precisamente propaganda comercial esto, sea Diagonal.
No, no, es un medio con información pues serio y que se lo está currando desde hace un tiempo, y realmente los artículos y todo lo que saca es súper interesante. Sí que se, me parece que ellos estuvieron haciendo en la farinera del Clot también unas jornadas y tal, y que sí, que realmente pues la autogestión de estos tipos de medios pues es necesaria, pues ya que no hay ningún tipo de subvención y tal, pues nosotros igual aquí en Contrabanda pues también es la autogestión, y bueno, pues con la solidaridad de la gente, y que bueno, que ya está bien de comprar los periódicos burgueses y
que nos encontramos. O sea, este es un diario, o sea, el periódico quincenal de Actualidad Crítica, por aquí. Yo soy solo suscriptor, ¿eh? Yo lo que pasa es que estuve en Madrid hace pocos meses y me pasé por el local que tienen ahí, creo que por Latina. Y bueno, y conocí a unos cuantos por así en vivo y en directo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Diagonal es un proyecto, pues, que quien no lo conozca, pues, bueno, que lo vaya conociendo. Ahora han sacado el número de 151 ya. En la portada, pues yo, a mí no me ha llegado, porque yo soy suscriptor, pero claro, me llega 4 días tarde, porque esto se publica en Madrid. Uh-huh. Entonces, pues eso, nada más eso. Hablabas de autogestión y a mí me venía a la cabeza la palabra expansión, con perdón, porque expansión es el diario este precisamente de los, sí, no ya diría de los burgueses, sino como diría Baños, de los econócratas. Los econócratas, que son, uh-huh, entre los econócratas y los cleptócratas, ¿no? Los chorizos. Pues eso, que no hay pan. Que no hay tanto pan.
Entonces,
a lo que me debería referir, que no me quiero ir por las ramas y ya corto, que ya he dicho bastante, pues eso, que está bien expandir, ¿no? Diagonal tiene ya su, cada 15 días su medio en papel, y ya te digo que suscribiéndoos, pues lo tendréis en vuestros buzones, pero que en Barcelona se venden muy pocos kioscos, pero bueno, la cuestión es buscándolo, y si no, pues la web. Y la gran diferencia va a ser esa, cuando se pase a tener una actualización diaria de la web, porque hay artículos muy buenos, en profundidad, que algunos, incluso aunque te acaben llegando en papel, te los acabas mirando por la pantalla, porque estás delante de la pantalla y no delante del papel. Uh-huh. Pero claro, si todo eso se actualiza a diario, pues va a ser un paso adelante. Y
¿nos puede decir la dirección de la web?
Creo que diagonalperiódico.net. Uh-huh. Diagonalperiódico, todo junto, y punto net.
Vale,
ahí pues veréis que eso, que ya hay 300 personas, que además el co-founding está muy bien montado, porque te dan opción de poner o muy poco o bastante.
Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta y
eso, diagonalperiódico.net, y en la última portada, ya te digo, aún no me llega a casa, tengo ya ganas que me llegue, porque aquí está el PDF, y bueno, pero la plaza llena, que van a poner, ¿no? Una plaza llena.
Muy bien.
Bueno,
venga,
pues nada, gracias por
tratar. A las plazas y a UPA.
Venga,
venga, gracias.
Por llamar.
Hasta luego.
Bueno, pues bueno. Sí, Diagonal es un medio de comunicación. Nosotros hemos sacado alguna vez algún artículo para comentar algo de lo que ellos publican, y realmente es súper crítico, y que no lo puedes. Los artículos y cómo se lo trabaja es realmente muy profesional para ser,
bueno, ahora, este tipo de funcionamiento. Tengo que reconocer que todavía no le he echado el ojo. Pero bueno, le echaré un ojo. Ahí diagonal.periódico.net.
Diagonalperiódico.net.
A ver qué tal. Y bueno, como iba diciendo antes de la llamada del compañero, que nos ha dado otra opción alternativa a la información oficial, que como decía, que se habla de llevar a Gaddafi ante el Tribunal Internacional, ¿no? Por no sé qué, crímenes, según la versión estadounidense. A Micheletti, que durante su estadía en Honduras secuestró, asesinó, torturó e hizo desaparecer un montón de gente. De hecho, todavía en Honduras siguen los asesinatos y la persecución política y social. Pues a Micheletti se le da oficinas en Nueva York, ¿no? según qué persona, según la conveniencia que esta persona tenga para la Casa Blanca o para la CIA o para el Pentágono, no se le premia o se le castiga.
Pues ahí está. A ver lo que pasa con el retorno de Zelaya y si se ve algún cambio o no en Honduras. Y bueno, qué decir,
no,
que
creo,
el
no
pueblo
creo.
Hondureño, pues parte de...
Pues yo diría que el pueblo hondureño ya se olvidó de Zelaya. Seguro que va a lo suyo. Y, ¿no? O sea, entre estar en el exilio y estar acomodado en su propio país, en un puesto relativamente cómodo, con su casita a las afueras y tal, pues preferible, ¿no? Ya yo le diría al pueblo hondureño que se olvide de Celaya, que mejor que intenten darle la vuelta a esta semidictadura que están viviendo. Bueno, todas las democracias estas occidentales son semidictaduras, ¿no? Están financiadas por las grandes corporaciones, pero bueno, digamos que esta es un poquito peor, ¿no? Con el Sheriff Lobo, que intenten, ¿no? Pelear contra este personaje, ¿no? Que han puesto ahí, Porfirio Lobo, y que se olviden de Celaya. Pues Celaya yo creo que ya va lo suyo, y habrá vuelto a Honduras a acomodarse, a lograr un puestucho, que le metan ahí de coordinador, de no sé qué, de ministro, lo que sea, ¿no? Ya.
No se puede llegar y con de una manera dialogante con una gente con la que te ha echado, pues te ha secuestrado y te ha sacado del país, y no puedes llegar ahí pues de manera dialogante. En todo caso tiene que exigir pues su restitución. No sé si será mejor, peor para el pueblo hondureño, pero realmente fue su elección en su momento.
O quedarte en el exilio, desde el exilio intentar crear un movimiento que presione, un movimiento de presión contra el gobierno en funciones de Honduras, e intentar que se haga justicia, que se juzgue a Micheletti, que se juzgue los crímenes de los militares golpistas desde el exterior, ¿no? Intentar crear un movimiento. Si vuelves a Honduras para dialogar es porque te interesa para ti mismo, ¿no? Porque vayas a defender los derechos de los hondureños, ¿no? Por lo menos igual nos equivocamos y
pero al principio eso, pero habían surgido ya voces críticas, sí. desde la gente que se la ha estado currando contra el golpe de Estado, de a qué ha venido realmente. O sea que un poco en espera, en situación de espera de qué paso va a dar para ver si estamos con él o va a ser uno más de ellos.
Igual nos equivocamos, pero bueno, estamos ante los hechos, estamos emitiendo dando un punto de vista, una de lo que nos parece, ¿no? Parece ser que Celaya, pues eso, va lo suyo, se ha cansado de estar en el exilio, no le interesa ir contra el Sheriff Lobo ni contra Micheletti, le interesa acomodarse él y a un séquito que debe tener alrededor, ¿no? Porque siempre tienes un séquito de lameculos que te hacen la pelota, también para pillar algo también, ¿no? Bueno, si le dan a Celaya, yo también pillo algo, ¿no? Bueno, será eso.
Ahí veremos. Pues nada, nos estamos acercando ya al final del programa. Antes de acabar, pues quería comentar una cosita sobre Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, que ha tomado la decisión de presionar a los gobiernos miembros para que respeten, entre comillas, los canales legales del gobierno israelí relacionados con el flujo de bienes y ayuda a la Franja de Gaza. Y entonces llamó a los gobiernos a impedir que la flotilla de libertad programada para este mes de junio se dirija a la Franja de Gaza. El secretario general ha enviado una carta a los gobiernos de países alrededor del mar Mediterráneo. En estas cartas, el secretario general indicó que sigue con preocupación informes en los medios sobre posibles flotillas hacia Gaza. Expresó que cree que la ayuda a los los bienes destinados a Gaza deben ser canalizados a través de cruces legítimos y canales establecidos, o sea, controlados por Israel. Y hace una llamada a todos los gobiernos concernidos a que usen su influencia para desalentar semejantes flotillas que tienen el potencial de escalar hacia un conflicto violento.
Trucada.
¿Tenemos una llamada? Pues vamos a ver si la pasamos.
Vamos a ver si la pasamos. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Sí.
Mi nombre es Esther Guerrero, le llamo de artistas y productores musicales.
Estamos ahora haciendo programa de radio en directo, o sea que...
No.
Lo siento.
Por la tarde igual, pero bueno, es que estamos ahora en directo. Venga, hasta luego.
Nada, esto es lo que tiene pasar las llamadas sin filtro, como comentaba el compañero anterior.
Claro, es que el tertuliano que filtraba la llamada no está, y ahora, claro, se nos cuelan. De verdad.
Y nada, pues estamos hablando sobre la flotilla, la Rumbo a Gaza, es la campaña que se hace desde aquí, desde el Estado español. Y nada, el secretario general de la ONU reiteró que aunque cree que las flotillas no son útiles para resolver los problemas económicos básicos en Gaza, la situación allí sigue siendo insostenible. Instó al gobierno de Israel a tomar más pasos significativos y trascendentales para terminar el bloqueo de Gaza dentro de la resolución 1860 del año 2009. O sea, hay una resolución desde el 2009 y el Estado de Israel pues se la pasó por el forro. Por donde le apetece. Y bueno, pues es una declaración de intenciones de cómo funciona la ONU, en manos de quién está, a quién representa, no representa a todos los países por igual, hay unos países que tienen más influencia, y bueno, que aunque se hayan... Parece que todas las declaraciones que se hagan, la mayoría son de buena intención, pero no tienen por qué aplicarse, y en cambio otras, como la resolución del pasillo aéreo en Libia, pues se lo toman al pie de la letra y acaba siendo una resolución para despejar el espacio aéreo, sí, en una agresión total contra el suelo libio.
Pero de todas maneras, aunque haya resoluciones de la ONU, son formalismos, ¿no? Porque al final sabemos quién manda, y el ejemplo más claro está en la guerra de Irak, ¿no? La guerra, más que guerra, invasión de Irak, donde la ONU, no hubo resolución de la ONU. No hubo resolución para invadir Irak. Según la ONU, no había razones para invadir Irak, y se invadió de todas maneras. O sea que, bueno, también son formalismos, ¿no? Es oficializar, digamos, darle el cartel de legal a internacionalmente a una acción, ¿no? Pero es igual, si la ONU no lo permite o no lo justifica, sabemos que Estados Unidos y sus aliados actúan de igualmente. Y bueno, ya vemos Israel también cómo se las pasa por el forro también, las resoluciones, o sea que bueno, son formalismos, ¿no? Es como para legitimar ciertas acciones, pero aunque no las legitime, ¿no? Como la invasión de Irak, en este caso, el caso de Israel, pues es igual, ¿no? Los gobiernos que más o menos manejan los hilos de la humanidad, pues, o los gobiernos, o más que los gobiernos, los que están detrás de estos gobiernos, ¿no? Que son los que manejan, los que tienen el dinero, que son los que manejan los destinos de la mayoría de las naciones, pues se las pasan por el forro.
Bueno, ya comentamos en programas anteriores pues la denuncia que hizo la gente de rumbo a Gaza de que habían sido espiados aquí, que habían habido presiones, que habían habido amenazas contra los miembros de la historia esta de rumbo a Gaza. Y bueno, pues se supone que con la total connivencia del Estado español ante dejar manejar a los espías israelíes por aquí, por territorio español.
Bueno, y ahora ya nos queda poco, así que vamos a poner un tema
y preparamos la agenda.
Dices algo de agenda, si tienes algo,
sí.
Pues nos vamos con los colegas aquí de RIP, ahí con un tema muy conocido, policía, ¿no? Y bueno, vamos con ello y un poco de agenda.
Les Brigades Internacionales de Pau de Cataluña nos invitan a la presentación del informe Defensoras de Derechos Humanos bajo amenaza. Mañana jueves 2 de junio a las 7 de la tarde en la sede de la Federación Catalana de ONGs, la calle Tapies número 1-3 de Barcelona. Y el acto contará con la presencia de defensoras mexicanas Minerva Nora Martínez, del Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, de Oaxaca, y Gabriela Morales Gracia, de Frontera Norte de México, y las dos, estas dos mujeres nos darán a conocer la realidad sobre la grave situación de los derechos humanos en México y la violencia y represión que sufren las mujeres defensoras.
Al principio, cuando presentaste el programa, me parece que dijiste 2 de junio. No me acuerdo,
es posible.
Pero bueno, rectificamos.
Miércoles 1 de junio.
Primero de junio, es. De 2011.
Aturem les retallades neoliberals del govern en defensa d'uns serveis públics i de qualitat. Ni un pas enrere. Dijous 2 de juny a les 7 de la tarda al local del PSUC Viu, al carrer Doctor Zamenhof 17-18. Pues això, un acte amb gent de la CGT, de la USTEC i del PSUC Viu. El dissabte 4 de juny, la gent de Xarxa d'Enllaç en Palestina organitza un concert amb Obrim Pas, Ses Freixas, La Gossa Sorda, Adversaris, la presentació del CD Més enllà del mur, Cançons contra l'apartheid, segona part, i això serà al pavelló Can Vinader de Castelldefels. A partir de les 5 de la tarda, sobre les portes, i a les 5 i mitja començaran els concerts. Per aquest dissabte 4 de juny, pues, també una altra ràdio lliure d'aquí, Radio Línia 4, concierto por la autogestión de Radio Línia 4, con las actuaciones de Jodío Karma, Lapsus, Pedro Batalla y la Venganza Inca, Movilet, El Pogo del Organillo, y esto será en la Plaza de Santa Engracia, allá en Nou Barris, al lado de estación Vía Julia.
Vaya nombre, ¿no? Pedro Batalla y la Venganza Inca, un poco largo.
Punkis.
Bueno, y ya hemos acabado con la agenda. Decir que seguimos aquí en Contrabanda 91.4 de la FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y si no, tienes emisión por internet www.contrabanda.org. Estamos en directo. Este es miércoles 1 de junio de 2011. Y bueno, gracias a la gente que nos escucha en Barcelona y alrededor del mundo por el podcast o la versión por internet, ¿no? La emisión por internet, no la versión. Cualquier cosa estoy diciendo. La emisión por internet. Y bueno, nos escuchamos, los dejamos un rato aquí, un par de minutillos aquí con los RIP. Y nos escuchamos el miércoles que
la
viene.
La semana que viene, aquí. Venga, salud.
Agur.
Thank you.